Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 473, es el 29º capítulo de la 14ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Acabó la liga en primera división, el Barça se proclamó campeón de la fase regular y Rivera Navarra consiguió la permanencia tras imponerse a Mallorca Palma en un partido de infarto. Lo hablamos todo ya con su capitán, con David García. En la tertulia analizaremos este final de liga, echaremos un vistazo a los playoffs, aunque tiempo habrá de hablar de ellos porque todavía no arrancan este fin de semana. Lo que sí se disputa este fin de semana es la Final Four de la Copa del Rey. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Gustavo Muñana y de Millán Gómez. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Kirguistán para hablar con su seleccionador, Lluís Bernat. Y acabaremos el programa hablando de lo ocurrido en la Primera División Femenina. Tenemos que sacar la calculadora y, por supuesto, también del final de Liga en Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Out of the chains, you better buckle up. I'll pour another cup. This is my bohème, so drink it up, my friend. Bueno, pues vamos a escuchar las canciones ganadoras del Festival de Eurovisión 2024, empezando por la que se llevó pues la medalla de oro, no sé cómo se llama en Eurovisión, creo que es una estatua de cristal o algo así exactamente lo que se lleva. Bueno, hace tanto que no gana España que ni sabemos lo que le dan al ganador, pero este tema que se llama The Code, de Nemo, un artista de género no binario contando su historia y mezclando distintos géneros musicales, fue el que se llevó este Eurovisión 2024. Iremos escuchando las canciones, también la de España, representando a España estuvo Nebulosa con ese tema controvertido llamado Zorra, que terminó pues muy muy abajo, creo que fue la 22, la 22ª de 25. Pero nosotros de lo que venimos a hablar es del final de la Liga Regular de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con dos noticias destacadas, lo hablábamos en titulares, el título para el Barça y la salvación para el Tudelano, que logró la permanencia tras imponerse a Palma por 6-3 en un partido verdaderamente de infarto para el equipo navarro, que estará una temporada más en primera división. Uno de sus hombres clave, no solo en este partido, sino durante toda la temporada, es su capitán David García. Hola, capitán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya partido, ¿no? Para terminar la temporada con el con Palma Futsal, otra vez con el campeón de Europa, y jugándote todo, afortunadamente, en casa con vuestra afición, y todo salió bien, David, al final.
Sí, bueno, gracias a Dios que salió todo bien. Tuvimos la victoria al final del partido, a falta de un minuto, como tú dices, un final de infarto. Pero bueno, lo importante es que seguimos un año más en primera división, que es lo que cuenta, y bueno, ahora a recuperar y a descansar.
El que vea, David, el resultado dirá, y no sepa nada del partido, dirá, jo, pues no sufrieron nada, ¿no? ¿Qué victoria tan buena contra Palma? Pero claro, cuando uno se mete en el detalle, ve que en el 38 empataba Bilian, que ponía el 3-3, y fue en ese último minuto loco, frenético, cuando tanto tú con el 4-3 como Trípodi como Hansa certificasteis la permanencia. ¿Cómo recuerdas esos últimos minutos cuando os empata Bilian, David?
Pues cuando me empató Vivian, yo me quería morir. Yo me quería morir porque vi que entraba el gol justamente y dije, madre mía, ahora mismo estamos en segunda división. Pero bueno, pensé también que todavía quedaba un minuto de vida, teníamos que aprovechar ese minuto y bueno, intenté sacar la máxima fuerza, intenté estar concentrado, intenté no despistarme en el resultado, sino en lo que quedaba, y bueno, gracias a Dios pudimos meter un gol más y eso nos dio un poco de tranquilidad, y bueno, ya los últimos dos fueron ya que arriesgaron ellos y al final pues metimos todo además, pero al final, como tú dices, fue un partido de infarto que no se resolvió hasta el último minuto.
Y el Ciudad de Tudela, ¿no? Como siempre, clave durante toda la temporada, pero en este partido en concreto, David, empujando como las noches grandes, como los días grandes, ¿no?
Sí, yo lo he visto, bueno, había visto antiguamente sí que estaba la Ciudad de Tudela como vimos el sábado, pero es que este sábado fue increíble, ¿eh? Cómo se comportó la afición, cómo ayudó, cómo llegó el partido, cómo manejó los tiempos, y fue para nosotros como un sexto jugador, de verdad, fue increíble y le doy gracias porque para mí es la mejor afición de España.
Llevabais unas cuantas temporadas sin sufrir mucho, David. De hecho, en la 21-22 clasificasteis sextos, jugasteis el playoff de la Liga, estuvisteis también en la Copa del Rey metidos en faena. El año pasado salvasteis sin demasiados apuros. ¿Cómo explicas lo duro que ha sido esta temporada, ¿no? La pelea tan tremenda que ha habido, porque fíjate que en Navidad parecía que, por ejemplo, Alcira estaba descartado y que este año no iba a ser tan dura la pelea por la permanencia, pero ha sido tremendo, ¿no? Cómo los equipos han apretado en los últimos instantes y ha habido que lucharlo hasta el último minuto del último partido.
Sí, al final nadie quiere descender, yo creo. Al final nadie quiere descender y entonces se agarra un clavo ardiente. Y bueno, nosotros también hemos tenido la suerte que los resultados en ciertos momentos, sobre todo en estas cuatro últimas jornadas, no han beneficiado y nos han hecho depender de nosotros mismos hasta llegar a la última, que ha sido cuando hemos podido certificar la permanencia. Pero como tú dices, ha sido una temporada muy dura, sobre todo mentalmente, donde no hemos encontrado nuestra identidad, nuestro ADN. También hemos perdido como un poco el factor casa, que nosotros lo echábamos mucho de menos, el comunio que teníamos con la afición, de que éramos muy fuertes en casa, lo perdimos. Y bueno, al final, pues gracias a Dios, lo recuperamos en los dos últimos partidos. Y bueno, eso es lo que nos hizo también pues poder creer y hasta el final y poder mantenernos en primera división.
Es tú, si no me equivoco yo, tu duodécima temporada, David, en Rivera Navarra, después de llegar de Carnicer Torrejón. Cuando echa uno la vista atrás es media vida, media carrera, más de media carrera en Rivera, ¿no? No sé qué planes tienes por delante, qué es lo que nos espera para la próxima temporada, cómo has vivido, cómo valoras a título personal, más allá de todo lo que ha pasado con el equipo, esta duodécima temporada en Rivera.
Bueno, yo creo que esta temporada ha sido de muchísimo aprendizaje, de muchísimo, donde he aprendido cómo no se tienen que hacer las cosas, que una temporada es muy larga, que no sé, que hay que confiar siempre hasta el final, pero también hay que saber que la primera división, si no estás a nivel en todos los partidos, te condena a estar ahí abajo y es muy duro. Y bueno, yo creo que todavía me quedan unos cuantos años todavía de fútbol sala, yo creo, porque creo que en la cabeza, aunque me he quedado este año muy mermado de cabeza, me queda todavía un poco de recorrido para poder seguir disfrutando de jugar a fútbol sala y después luego pues ya, si Dios quiere, pues estar ligado a este deporte que estoy totalmente enamorado de él.
¿Y va a ser allí en Tudelano, David? No sé si tienes contrato para la próxima temporada. ¿Cuál es tu situación contractual?
Bueno, por ahora no. Por ahora yo termino el contrato este año. Por ahora mismo estoy en manos de mi agente, de que hable con el equipo y si no, pues voy a buscar otras opciones, que como es normal. Y bueno, porque como te he dicho, creo que todavía tengo gasolina un poco para poder dar guerra y bueno, al final me siento bien, las lesiones me han respetado, que es lo más importante a estas edades. Y bueno, aunque sí tengo una cierta edad, pero creo que el rendimiento ha sido muy bueno este año. Y bueno, tengo la ilusión como eso, como un niño, de poder seguir disfrutando, poder seguir alargando, si es aquí en Rivera, mi leyenda, y si es en otro lado, pues en otro lado. Al final, pues, a ver, como soy jugador de fútbol, me debo al fútbol sala y estaré donde mi familia quiera y yo quiero.
Ha habido otro viejo rockero, yo creo que es de tu época de Carnicer, José Carlos, David, que se ha retirado justo este pasado fin de semana, que estaba jugando en el Sanse. Bueno, vas viendo cómo jugadores más o menos de tu generación van colgando las botas, pero tú dices que tú tienes ilusión y gasolina para seguir, ¿no?
Sí, yo creo que sí. José Carlos es un buen amigo mío,
sí,
que seguramente yo creo que le ha mermado un poco también, como te he dicho, la lesión,
sí,
una lesión que tuvo gorda, y eso al final te hace condenar mucho, pero a mí, por ahora, me han respetado, tengo la suerte de que me han respetado y bueno, al final pues, me queda un poquito de gasolina y yo quiero aprovechar al máximo para poder seguir disfrutando de este deporte que tan enamorado me tiene. Y al final, pues sí, puede ser el Rivera, como te he dicho bien,
sí.
Y si no, pues en otro lado no pasa nada, me despediré como pues, dándole las gracias al Rivera por estos 12 años, pero si no salen las cosas como tienen que salir, pues me tendré que despedir, no pasa nada. Pero vamos, mi primera opción sería quedarme aquí, pero si no depende de mí solo, depende de muchas cosas.
Bueno, pues después de ser el héroe de la noche, aunque ya te he leído por ahí en alguna entrevista que no te consideras el héroe, pero hombre, tu participación fue muy importante en ese último partido con ese gol faltando apenas un minuto para el final. Allí eres una persona muy, muy importante y entiendo que todo esto se tendrá en cuenta. Pero efectivamente, la vida nos demuestra que nada se acaba en ningún sitio y que bueno, si no puede ser allí, porque por lo que sea no llegáis a un acuerdo, pues será en otro sitio. Esperemos seguir disfrutando de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de tu carácter, de tu garra, de tu calidad, David, y de ese temperamento que te ha hecho ser tan importante en Rivera y en los equipos donde has militado. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena por ese pedazo de salvación y a ver qué es lo que nos depara la próxima temporada, David.
Muchas gracias.
David García, jugador capitán de Tudelano Rivera Navarra, que fue uno de los artífices de la permanencia in extremis de su equipo en la última jornada contra Mallorca Palma. Vamos a la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Rin Tin Tagidim se llama esta canción, que terminó segunda de los croatas. Había mucha gente que pensaba que podía ganar Croacia con esta canción. Es de Baby Lasagna, un auténtico personaje, y la verdad es que volvió loco a todo el mundo que estaba presenciando en directo el festival, que no sé, a mí es que me hace gracia Eurovisión, me gusta, entiendo que tampoco es el programa del talento musical más grande, que hay muchas cosas que hay que valorar a la hora de ganar, que España estuvo cerca con Chanel hace 2 años, que este año con Nebulosa pues no pudo ser, pero a mí es una noche que si no tienes otro plan con amigos y tal, puede ser una noche divertida. En Twitter es una noche muy divertida, la gente tiene mucho arte. Así que, bueno, pues este Rin Tin Tagidim de Baby Lasagna terminó segundo representando a Croacia en este festival de Eurovisión. ¿Están ya preparados para la tertulia? Siempre al quite. Gustavo Muñana, hola Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, futsalero, Santi.
Te estaba leyendo justo ahora en relevo la penúltima desgracia del Barça. Otra vez el capitán Sergio Lozano, esta vez una lesión muscular, Gus, fuera para los playoffs.
Sí, la verdad es que es la peor noticia. Ha sido un regreso muy efímero. Eso también te da una idea de lo castigado que está Sergio, de lo que también él se exige. Es decir, hay a veces que no sabe o que no puede modular esa capacidad que tiene él física con, al final, con las secuelas que le han dejado las lesiones que ha tenido. Entonces el capitán volvía con todo. Tuvo que parar, le paró, parecía que volvía, pero al final ha vuelto a tener una lesión muscular y dice adiós a la temporada. Creo que ha jugado, no sé si son 5 o 6 partidos en Liga y un partido en Champions, que es precisamente donde se lesiona. Entonces, con lo cual, que era para lo que le habían reservado. Entonces, es un auténtico drama, porque no es una excusa, no quiero que sirva de excusa, pero la temporada del Barça a nivel de lesiones da para hacer un análisis mucho más que profundo.
Está también por ahí nuestro compañero y amigo Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás?
Hola, Santi. Hola, Gustavo. Un placer, como siempre.
Pues disfrutando, ¿no? Joder, disfrutando suena feo, ¿vale? Porque ya sabéis la pedrada que tengo yo con el descenso. Pero es que esta jornada de descenso fue verdaderamente emocionante. Al final, Tudelano fue el que logró la plaza. Ganaba 3-0, todo parecía controlado. Luego llega el hat-trick de Willian, que nos acaba de decir el capi de Rivera, David García, que casi le da un infarto cuando entra el 3-3 pensando estamos en segunda. Lo que pasó en el otro campo, luego el tema de, bueno, una más de la federación con la falta de respeto, con unos horarios que se suponían unificados, pero había un decalaje entre los dos partidos. Y al final el drama del descenso se llevó por delante al Cira y al Betis, y salva a Tudelano como lo más destacado, ¿no, Millán, de esta última jornada, más allá del título del Barça de la liga regular?
Sí, porque suele ocurrir que que el equipo que depende de sí mismo, los equipos que dependen de sí mismos en cualquier competición, y por supuesto también el fútbol sala pues tiene más opciones, en este caso además Rivera, Tudelano con la afición a favor, con ese pabellón que es una bombonera cuando hay algo en juego importante, y yo creo que también fue decisiva para esta permanencia la victoria hace 3 semanas aproximadamente contra el Cira. Creo que también fue una victoria importante para sumar puntos. En el caso de Alcira, pues yo creo que le ha perjudicado sin duda la adaptación a la categoría, porque tardó mucho en ganar el primer partido. De hecho, el primer partido no lo gana ni siquiera en Liga, lo gana en Copa y posteriormente en la jornada 14 en Liga. Y en el caso del Betis, yo creo que también les está perjudicando un poco la situación extradeportiva del club. Y cuando hablo del club no me refiero al club de fútbol, sino a las secciones. Lo estamos viendo también sí. con el baloncesto en Leboro, que ni siquiera se han clasificado para los playoffs. En cuanto a la situación de la liga regular, pues yo creo que todos esos problemas de lesiones que ha comentado Gustavo, una lástima tremenda que un jugador como Sergio Lozano, ya no un jugador como Sergio Lozano, sino una personalidad como Sergio Lozano, que es un absoluto ejemplo. Tanto Pozo como Barça han terminado ambos con 3 victorias consecutivas, aunque el Barça, por ejemplo, tuvo ese desliz perdiendo en el Palau contra el Betis, que a la postre descendió. Creo que tiene mucho mérito el Barça ganar la liga regular, un Barça más mortal, un Barça más llano, un Barça más humano que otros años, por diferentes razones y también, por supuesto, por las lesiones. Seguramente el Pozo, con el cambio de entrenador, pues el mejor Pozo de los últimos años. Por tanto, se ven unos playoffs pues bastante atractivos, porque quizás no haya tanta diferencia de nivel del Barça con respecto a otros equipos, y por supuesto esa última plaza de playoff que estaba en juego y que ganó Manzanares, rompiendo esa dinámica también bastante positiva de Inter Movistar.
Gus, lo que quiere decir del drama del descenso en esta última jornada, lo que vivimos en el Ciudad de Tudela, lo que pasó también en Amate, ¿no? Con el Betis y el Alcira pegándose un tiro en el pie uno al otro, y bueno, pues culmina también con unas temporadas del Real Betis en las que ha jugado con fuego, y se va a dar la circunstancia de que va a jugar la Final Four de la Copa del Rey estando descendido a segunda división. No va a ser la primera vez, ¿no? Esto ya le ocurrió al Betis, no que estuviese descendido, sino que jugó estando en segunda, pero la situación de la sección del Betis con los dos descensos de los dos equipos es muy muy dura, ¿no? Para el equipo verde y blanco.
Es la constatación de un fracaso. Yo sé que esta palabra no es políticamente correcta para mucha gente, pero cuando tu primer equipo es el equipo más goleado y es el peor equipo en casa y desciende, y además tu segundo equipo, el filial, es el colista de segunda división y se produce un doble descenso, al final es una temporada aciada, y creo que queda certificado con los números, con los datos y con lo que ha sucedido. Yo creo que al final es anti la clasificación es tan justa como el tiempo y te acaba poniendo en tu sitio. Sí es cierto que son diferentes descensos. Alcira creo que llegó muy tarde.
Sí, ya estaba a punto, a puntito de salvar.
Alcira llegó muy tarde a la competición. Si Alcira se lo hubiese creído o alguien le hubiese zarandeado y le hubiese dicho, oye, que estáis en primera, cambiar ese chip de segunda a primera a veces es muy complicado, las dinámicas, pero al final Alcira ha demostrado que podría haber dado guerra en esta primera división, pero ha llegado muy tarde y eso le ha costado la permanencia tan solo una temporada en primera división. Y con respecto al Betis, pues bueno, decía mi abuela que a la tercera va la vencida, sí, ¿no? Que tanto sí. va el cántaro a la gente que se acaba, rompiendo. Entonces, con lo cual, pues bueno, ellos lo reconocen, era la tercera temporada en la que comparecían de manera consecutiva en la última jornada buscando un milagro que no sucedió. Un milagro que no sucedió porque se han tomado muchas decisiones erróneas. Yo creo que la marcha de Bruno García, o el cese o el despido, como le quieran llamar, llegó demasiado tarde. Yo creo que habría ahí una fractura entre el técnico gallego y la plantilla, que llegó demasiado tarde el revulsivo de Ramón Martínez, que era ese técnico milagro que realmente lo único que quería era bueno, pues poner orden y apelar al escudo y tratar de que los jugadores fueran conscientes de lo que estaba en juego. Y al final, pues tampoco surtió efecto, porque sí es cierto que el mercado, los fichajes del mercado estival no han funcionado, y en el mercado invernal hubo hubo auténticos dislates, entonces, con lo cual, cuando desaprovechas tantas oportunidades, ni siquiera el hecho que comentaba Millán de ganar a Palma en Son Moix o de ganar al Barça en el Palau, entonces, fíjate, sin esas dos victorias, este habría acabado colista el Betis. Seguramente hizo dos cosas muy difíciles y luego no hizo cosas relativamente fáciles. Sí. Se vivió un drama en Amate y la alegría de Tudelano, que fíjate, fue el último, o sea, el Alcira mantuvo al entrenador, pero fue el último de la zona de abajo, que casi todos cambiaron de entrenador, te lo recuerdo, fue el último que cambió de entrenador, prácticamente quedaban tres jornadas que subió ascendió a Juanma Marube a los despachos, por decirlo de alguna manera, para apostar por la dupla de Álvaro Cordón Cone y de Ferran Plana, y al final le ha dado resultado. Sí es cierto que al final es muy importante depender de ti mismo, y esas jornadas en las que el golaverás o esos resultados que no les das importancia, al final de repente llega la última jornada y te acuerdas, dijo, y si hubiera empatado, si no hubiera bajado el pistón los últimos minutos, y al final, pues bueno, yo creo que al final Tudela, creo que es por 13ª temporada consecutiva, es una afición muy entregada, que se lo merecía, y creo que es el justo ganador de este drama del descenso.
Me llama la atención lo que nos acaba de contar su capitán. Termina el contrato, David García, héroe de ese último partido, y no tiene de momento propuesta para renovar por Tudelano. Es verdad que David va a cumplir en diciembre 39, si no me equivoco yo. Él ha dicho que le queda gasolina, que le quedan pilas y que quiere seguir jugando, que espera que sea en Tudelano, que es su primera opción, pero si no, pues que será en otro sitio. Así que, bueno, pues a ver qué pasa con la confección de la plantilla de Tudelano Rivera Navarra para la próxima temporada. Y es verdad que, como decía Millán, se llevó un poco puesto todo lo que pasó por abajo a lo que pasó por arriba, que sobre todo era decidir el título de la liga regular y algunos cruces, ¿no?, de algunos puestos, de cómo iban a quedar los equipos. Y la verdad es que tendremos tiempo para hablar la semana que viene, pero hay un playoff con cruces muy, muy chulos, con morbo en muchos de ellos. No sé si quieres destacar algo de eso, de cómo quedó esa parte de arriba, Millán.
Bueno, creo que el mérito una vez más de Jaén, de estar ese peldañito por debajo de Barça y en este caso de un emergente Pozo, además va a jugar la Final Four de la Copa del Rey y seguramente por nivel sea el favorito, aunque hay equipos como Peñíscola que están ahí jugando y que tienen un goleador sensacional, como es el caso de Paniagua, pero sí que destacar un poco esa consolidación también de Jaén como alternativa y creo que pese a, por ejemplo, a la derrota en la penúltima jornada, la situación de Inter, que además tiene factor cancha en la primera eliminatoria y le doy bastante mérito. Seguramente pueda sorprender esa situación de sexto clasificado de Mallorca Palma Futsal, que es un caso inédito en el deporte. Que sus dos primeros títulos sean dos Champions es una auténtica locura. Parece que es algo habitual en la isla, porque el Real Club Deportivo Mallorca en su momento en fútbol, el primer título que ganó fue una Supercopa de España antes que ganar cualquier otro título, ¿no? Pero bueno, más allá de esa broma, creo que el Barça también, por ejemplo, tiene que, cuando se producen estas lesiones hay un punto de mala suerte, pero seguramente la preparación física seguramente pues haya sido prácticamente idónea, pero siempre tienes que mirar hacia adentro, hacia tus tripas e intentar analizar qué puedes mejorar, porque más allá de la situación del calendario, que bueno, podemos hablar de si hay densidad o no del calendario, lo que sí hay es muchas veces excesivos parones, que a lo mejor eso también puede afectar al rendimiento físico de los jugadores. Y por otro lado, vamos a ver también cómo se toma el Barça la Liga, porque entiendo que va a estar con el cuchillo entre los dientes, y yo que no soy muy de tópicos y de utilizar este tipo de expresiones, pero sobre todo por la derrota tan contundente en la final de Champions, incluso adelantándose en el marcador y posteriormente marcando Mallorca Palma Futsal 5 goles, y los playoffs evidentemente son súper atractivos, y simplemente por aportar en ese último peldaño en la permanencia. Es cierto que fue en la penúltima jornada, pero creo que el final de Liga, el rush final de Noia ha sido absolutamente sensacional, con 4 victorias en los últimos 5 partidos, ganando precisamente a Palma 6-1, remontando al Betis un 0-2, que yo creo que fue seguramente el día clave, con un nivel tremendo de Adrián Pirata, que ha sido el cuarto máximo goleador de la competición, que es un jugador que yo no entiendo. Es verdad que es lucense como yo, pero no, más allá de eso no entiendo cómo no está en la selección, y más en esta selección, que todos convendremos que pues que su nivel es mejorable y, e inferior al de otras generaciones, y el nivel de, en el caso de Noya, en las últimas jornadas, especialmente de un jugador como Lluc Parera, un ala como es él, el portero Enrique, y seguramente esos dos jugadores, que son dos de los jugadores más competitivos que conozco, que es el caso de David Pazos y de un Pola que se ha retirado, uh-huh. Que Pola, yo siempre digo que yo creo que es el jugador más competitivo que he conocido.
Sí, la verdad es que tuvimos la ocasión de hablar con él hace aquí unas semanas y fue un lujo compartir con Pola cómo estaba terminando la liga, un ejemplo de competitividad, de profesionalidad, de amor por este deporte, pues un viejo roquero de esto que va a colgar las botas haciendo las cosas muy, muy bien. Gus, lo que quieras destacar antes de que echemos un vistazo a la Final Four de la Copa del Rey, de cómo queda esa zona de arriba con los cruces de los playoffs que arrancan, recordemos, no este fin de sino el siguiente.
Pues que hay unos duelazos que apetecen un montón y que Millán lo ha dicho, la liga está más abierta que nunca. Y yo creo que eso es, en este panorama tan tan complejo que tenemos a nivel de visibilidad y de cuidar el deporte, creo que al final tenemos un gen de supervivencia que nos hace ser diferentes. No somos la Sobal, no somos la Liga EFE y creo que esta liga la puede ganar. No voy a decir cualquiera de los ocho, pero sí a mí me salen hasta cinco equipos diferentes que podrían ser perfectamente campeones de liga, Santi. Te lo digo con total naturalidad porque estos playoffs van a ser cuestión de momentos, ¿eh? Es una temporada infernal con un calendario que ya avisamos los pocos que en estos micrófonos habló de que el calendario iba a ser tremendo. Al final van a contar muchas cosas, ¿eh? Lesiones, situaciones particulares, dinámicas. Y creo que es uno de los títulos más abiertos que se recuerda. Sí, es cierto que el Barça tiene la obligatoriedad de ganar la Liga para jugar en Europa. Creo que el Mallorca Palma Futsal no tiene ningún tipo de responsabilidad, pero creo que ya llega muy exigido y pensando tal vez en otras cosas. Y se abre la posibilidad para que el Pozo, Jaén, Inter o el propio Gimbi asomen la cabeza, o por qué no, Viñalbal y Valdepeñas. Y por concluir, poner en valor el temporadón de que se ha salido a Manzanares. Es el único equipo debutante en el playoff y es el único equipo diferente al playoff de la pasada temporada. La pasada temporada fue en Noya, Pontus Apostoli, y este año, esta temporada es que eso se le dio a Manzanares. Creo que jugar la Copa y el playoff en la misma temporada, por primera vez, creo que merece un sonoro aplauso para Juan Alonso y para el presidente Manuel del Salto, igual que también merece la pena elogiar la valentía que tuvo Noya Portus Apostoli, cuando, que es la valentía que le falta a muchos gestores, cuando ven que algo no funciona, pues fíjate, Tomás de Dios, que acaba de firmar por Melilla, prácticamente fue un 2 o un 3 de enero cuando le dijeron, vamos a cambiar, hay un parón, consideramos que el equipo no va en el buen sentido, creo, Millán, que eran colistas por aquella época, en enero y tal, y oye, sí, pues sí. Al final han tenido un tramo final tremendo y han acabado sin agobios. Entonces, pues bueno, pues eso también, aquí todo el mundo, no solo juegan los jugadores y dirigen los entrenadores, también hay gestores en los despachos como Javi Barreiro.
Que hay que tomar decisiones, a veces dolorosas, pero que hay que pensar en lo que sea mejor para tu equipo. Bueno, y la Final Four de esta Copa del Rey, que llega este fin de semana con después de lo que pasó en el sorteo, al final las semifinales como tenían que ser, según los estatutos, Betis Peñíscola y Jaén Gimbi Cartagena. Lo que te apetezca decir, Millán, de este torneo que ha crecido mucho en los últimos años, que ahora a lo mejor nos pilla un poco a contramano esta Final Four, pero que la que esperamos disfrutar en el pabellón San Pablo.
Sí, yo creo que es demasiado tarde, se celebra demasiado tarde, en mi opinión. Si la Copa de España, pues lo lógico es que se celebre poco después de acabar la primera vuelta, pues yo creo que la Copa del Rey debería haber sido hace un par de meses y la Copa de España un poco antes. Creo que en ese sentido, pues creo que ya lo dije en alguna tertulia aquí, la Copa de España tiene que celebrarse pues 2 semanas aproximadamente después del final de la primera vuelta y la Copa del Rey pues antes, porque al final la pones muy encima del playoff de la liga y digamos que no le das el valor, no le das la lucidez que merece una competición bonita, que la primera edición fue la 2010-2011 que ganó el Barça, y me acuerdo que el Astar Lugo llegó a semifinales precisamente contra el Barça. Creo que por nivel Jaén y por creo que es el favorito, sin duda, tercer clasificado en la liga regular, potencial equipo, títulos recientes, experiencia, un desplazamiento cercano para una afición muy masiva. En el caso de Gimbi Cartagena, pues creo que también le doy opciones, sin duda. Quinto clasificado en la liga regular, el equipo de duda. Lo que ocurre es que me transmite muchas dudas a nivel defensivo porque está encajando muchísimos goles en los últimos tiempos. 8 goles en el Palau, 8 en casa contra Inter Movistar. Es cierto que tiene a un buen nivel, o ha tenido durante esta temporada a un buen nivel a jugadores como es el caso de Bebe, que es un jugador muy competitivo, o el caso de un ala como Mota y una referencia arriba como son Gualtiño o Pablo Ramírez, pero a nivel defensivo pues me transmite muchas dudas. En el caso de Peñíscola, lo que comentaba, con la situación de Paniagua, que es un jugador diferencial, y en el caso del Betis, pues es curioso, ¿no? Esa situación de competir después de un descenso, pero también hemos visto cómo hace un par de temporadas pues un equipo de segunda división era el campeón de la Copa del Rey. Es una competición bonita, una competición diferente, una competición en base a eliminatorias. A mí me parece que es la Copa del Rey me parece que en su momento y sigue siendo una muy buena noticia por el formato de competición, porque es diferente a la Copa de España, pero creo que no es el momento. Creo que el momento en el calendario debería ser otro. Y después, lo que comentaba a raíz de las lesiones del Barça, yo creo que hay demasiados parones, ¿no? Demasiados parones en el calendario del fútbol sala. Parece que arrancas y paras. Es un continuo cambio de ritmo que afecta a posibles lesiones, por un lado, pero también incluso al espectador, que pierde un poco la fidelidad y la continuidad en el seguimiento de las competiciones, en este caso del fútbol sala.
Sí, este año ha sido salvaje, eso ha sido... bueno, pues una organización muy, muy mejorable. Gus, lo que quieras decir, lo que te apetezca decir de esta final a 4 de la Copa del Rey.
Pues que es un título bonito, pero que al final, pues esta deriva futbolera que pues afecta, porque a mí me parece que es un título que aquí en medio del playoff, que bueno, que habrá alguno que diga, no, bueno, nos sirve para recuperar lesionados, o también para cortar dinámicas. Yo creo que es un título que queda deslucido, salvo para los que lo disputan, pues lo que decía Millán, va a haber un desplazamiento masivo de Jaén en la Marea Amarilla por las calles de Sevilla. Es una oportunidad para que Servi Grup Peñíscola, pues oye, ponga fin a una buena temporada en la que el conjunto castellonense llega muy fresquito, llega sin ningún tipo de responsabilidad y encima se enfrenta a un Real Betis que bueno, ¿cómo gestionas eso, Santi? ¿Cómo gestionas el verte en segunda división el sábado y una semana después estar luchando por un título? Puede tener una deriva muy beneficiosa, pues oye, vamos a jugar y vamos a pasárnoslo bien, o puede tener otra deriva, no lo sé. Y Jimmy Cartagena, ojo, que Jimmy Cartagena es un especialista en este tipo de títulos. Ya estuvo cerca la pasada temporada con el Barcelona, la aparición de Pito Estelar lo evitó, se resarció en la Supercopa de España y ojo, que para Jimmy Cartagena sumar dos títulos en una temporada sería un excelente botín para el ambicioso proyecto de Miguel Ángel Jiménez con duda en el banquillo. Pero es cierto, como ha dicho Millán, este calendario es un auténtico despropósito, desconecta a la gente para ver que pierdes en las competiciones. Deberíamos estar vendiendo el playoff, pero la semana que viene tenemos que empezar a volver a vender el playoff. La gente se desenchufa, la gente tiene ganas de Eurocopa, de esto, de la final. Yo qué sé, Santi, es muy complicado, y te lo dice el responsable de fútbol sala en relevo, que por cierto, me voy a despedir dándote una noticia, que si era difícil que un organismo lo sorprendiera tanto como la UEFA mandando la Final Four de la Champions a Ereván.
Tremendo.
FIFA lo ha logrado hoy.
La FIFA lo ha logrado esta mañana
y nos ha dado la noticia de que el primer mundial femenino de la historia va a ser en Filipinas.
Tremendo.
Filipinas, cuya selección, comenta Steve Harris, que es un especialista del fútbol sala asiático, una persona excepcional a la que puede conocer en Bangkok. Su selección ha disputado 3 partidos en la historia, en 2022 y 2023. Con lo cual entiendo, pues oye, que yo estoy tratando ahora de recuperar información para saber por qué FIFA rechaza las candidaturas de Italia y de España. Esas son noticias confirmadas por la Federación Italiana y a nosotros, en nuestro caso, en relevo, nos lo confirmó Natalia Uribe, la presidenta de la Asociación de Jugadores, que también está dentro de la Federación, o estaba. Entonces, me gustaría saber por qué descartan a Italia o España y mandan este torneo a Filipinas. También tendremos una tarea de peregrinaje o de, como decían en Ereván, que es que hay que llevar el fútbol sala a todos los lados. Claro, una cosa es llevar el fútbol sala a todos los lados y otra cosa es dejar sin fútbol sala a los países que realmente están promocionando el fútbol sala. Digo yo, es mi opinión, pero claro, no estoy en FIFA ni ni estoy en esas cabezas pensantes que tanto daño nos hacen.
Tenías que ver las caras que han puesto en la redacción de deportes cuando por fin ha salido la noticia, tanto tiempo esperando primero un mundial oficial, luego que le pusieran fecha, que le pongan sede, y cuando
bueno,
ha salido
es que
la...
sin fecha, Santi.
Sí, sí,
Santi,
sin fecha sigue. He preguntado y me han dicho que lo más normal es que sea septiembre, igual que el mundial femenino,
sí, claro,
el masculino.
Lo más normal sería que tuviese fecha. Pero sí, es que aquí te dicen, esto es en Filipinas, váyase usted a saber.
En 2025,
bueno, sí,
¿eh? Filipinas 2025.
Dependerá de los monzones, y claro, es en 2025, pero no sabemos si depende de los monzones o de quién depende. O sea, es decir, no lo sabemos, pero ese ya vamos avanzando, ¿eh? Mundial, hay que recordar a los oyentes de Fusa Cope, que este mundial, en teoría, tenía que haber sido el año pasado. Pero bueno, pues al final, no, que sí, que no, pero bueno, venga... Las jugadoras protestaron y bueno, 2025. Teníamos la fecha, 2025. Ahora tenemos el lugar. Ahora nos falta un poco concretar
es una alucinante, aproximación.
Oye, un viaje a Filipinas no
sí,
es como ir
claro,
a...
se organiza rápido, ¿eh? Se organiza rápido.
No, o sea, sí, pues te digo.
Y a ver el seguimiento también a nivel mediático, porque se lo ha puesto imposible a casi todos los medios europeos, se lo ha puesto casi imposible.
Claro, es que al final el horario asiático es que...
Bueno, a los medios europeos y a los medios sudamericanos, a Brasil,
sí, claro,
brasileños y argentinos.
Claro. ¿Quién va a comprar los derechos de un mundial? Claro.
Tremendo.
Que la reunión se celebrase en Bangkok, en Tailandia, ya transmitía...
Ya dice mucho, ¿verdad?
Pues
ya,
bien. Y en el caso de la Final Four,
no, bueno,
primero lo de que se celebre en Armenia y luego el problema del cronometraje, que
sí, sí.
Evidentemente todo, la tecnología sabemos perfectamente que puede fallar, que hay errores humanos, por supuesto, pero la imagen que da, pues, es un poco triste por ser suaves.
Sí, como diría aquel, no se podía saber. Bueno, chicos, pues nada, que tenemos Mundial Femenino en Filipinas en el año 2025 y que le daremos...
Que vayan ahorrando las chicas, que vayan ahorrando y a efectivamente. Ver si montamos un charter entre todos.
Le daremos todo el cariño posible, todo el que no le da la FIFA, se lo daremos nosotros. Como siempre, un placer enorme, chicos, compartir este ratito con vosotros. Un abrazo grande.
Un abrazo, señores.
Muchísimas gracias, Santi. Un abrazo, Gustavo.
Gustavo Moyano y Millán Gómez, señoras y señores, hoy en la tertulia de Futsal Cope.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Venga, vámonos de viaje por el mundo porque hoy nos lleva la directora Sendín a una región verdaderamente lejana y también muy desconocida para nosotros, para visitar a uno de nuestros futsaleros. Directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a ir hasta Kirguistán para visitar a un entrenador que estuvo en la pasada Copa de Asia, que luchó hasta el final por un puesto en el Mundial de septiembre, pero que se le escapó por poquito, y a ver cómo ha vivido la aventura. Ya creo que nos escucha Lluís Bernat. Lluís, ¿qué tal?
Muy buenas, Teresa. ¿Todo bien? ¿Y vosotros?
Muy bien. ¿Cómo has vivido esa Copa de Asia, esa experiencia con la selección?
Bueno, pues la verdad es que como una gran aventura, no te voy a engañar. Yo salí en noviembre de Bangkok, y llegué a Bishkek, a la capital de Kirguistán, y la diferencia eran casi 60 grados, porque en Bangkok estábamos a 40 y llegué a Bishkek a menos 20, así que imagínate.
Esa Copa de Asia la teníais marcada un poco en rojo con el objetivo de estar en el Mundial, ¿o era un regalo conseguir ese pasaporte?
Bueno, yo creo que un poco de las dos, ¿no? Con los pies en el suelo era un regalo. Y también es verdad que cuando la federación me viene a buscar, pues ellos siempre hablan de ese objetivo, pero yo creo que sin ser del todo realistas.
¿Y cómo es la selección de Kirguistán? ¿Cómo son los jugadores? ¿Cómo te has acoplado a ese proyecto y qué tenéis un poco en esa mira con la selección?
Pues mira, yo al final cuando llego lo que me encuentro es una selección... Con muchos vicios. Es cierto que había habido un entrenador kazajo allí durante un tiempo, pero nunca había habido ningún entrenador occidental, digamos, ni brasileño ni nadie. Y en ese sentido, pues me encuentro que ellos funcionaban muy de manera autodidacta. Y entonces ahí los dos primeros training camps, sobre todo nos dedicamos a intentar poner un poco unas pautas defensivas y aprovecharnos pues de sus fortalezas, ¿no? En ese sentido creo que son jugadores muy prorrusos y de hecho la poca experiencia de algunos jugadores fuera del país casi siempre es en Rusia. Y entonces a partir de ahí empezamos a crecer. Yo creo que, siendo realistas, pues teníamos cierta ventaja física con selecciones, por ejemplo, del sudeste asiático, porque somos más corpulentos y tenemos un empaque diferente, pero también es verdad que nos falta pues mucha imaginación y mucha creatividad, como por ejemplo tienen los tailandeses.
¿Qué tenéis ahora en el horizonte? ¿Por qué vais a poner a por dónde vais a ir y en qué vais a poner la mirilla?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no?, que me han hecho en la federación. Yo creo que la principal diferencia que tiene ahora la selección con respecto a 2016, que también llegó a ese techo de acabar sextos en la Copa de Asia y quedarse a las puertas del Mundial, yo creo que la gran diferencia es que ahora hemos construido un equipo joven. Nos presentamos en la FC solo con un jugador con experiencia FC. Había un jugador de 34 años en el equipo y el resto, pues, había dos jugadores de 2006, dos jugadores de 2004, tres de 2003, y eso yo creo que es lo que realmente hace que el futuro sea diferente. Lo que pasa es que la diferencia principal también es que en la parte central de Asia pues tampoco hay mucha competitividad a nivel de torneos y demás, así como yo pongo el ejemplo de Tailandia, Vietnam, Japón, que siempre están organizando torneos de selecciones, pues allí no hay. Y es cierto que el año pasado la Federación de Asia Central empezó a organizar un torneo que a la postre pues parece que ha dado buenos resultados, porque ese torneo lo juegan Afganistán, Kirguistán, Irán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán, 6 países, y de los 5 que íbamos, pues los 5 hemos acabado entre los 6 primeros. Al final solo nosotros nos hemos quedado fuera del Mundial, pero y eso vuelve a celebrarse en julio. Lo que pasa es que yo de momento no he renovado aún. Mi contrato era hasta la Copa de Asia y pedí unos días de vacaciones después del torneo, y ahora cuando acabe las vacaciones hablaremos de mi posible renovación.
Eso te iba a preguntar. ¿Tu proyecto en la selección y en el país quieres que sea algo a largo plazo o te gustaría probar nuevas cosas, o cómo pasa tu futuro dentro de los banquillos?
Bueno, la verdad es que cuando acabé se lo dije a la federación, les dije que estaba extenuado. Ha sido un trabajo muy muy intenso estos 6 meses. Creo que me voy satisfecho con el resultado, pero ha sido agotador. Entonces sí que les pedí 3 semanas de vacaciones, pero te digo lo mismo que le dije a la federación. He tenido muy buen feeling con los jugadores, he tenido muy buen feeling con gran parte del staff. Es cierto que me llevé a 2 ayudantes españoles, que eso también hizo todo mucho más fácil. Mark y Víctor, que me ayudaron en la parcela de porteros y en la parcela física. Pero realmente no me he planteado todavía si vamos a continuar o no. También depende un poco de la federación si quiere hacer una apuesta, porque lo que tampoco quisiera es hacer un año. Si hay que apostar, yo creo que hay que apostar hasta la siguiente Copa de Asia, pues por lo que te decía, ¿no? Porque los jugadores han ganado una experiencia brutal y seguro que en las próximas ediciones todavía daríamos más guerra. Y a partir de ahí, pues bueno, también es verdad que siempre uno está abierto a si llega alguna oferta muy interesante y rechazable, digamos, pues tener la opción de cogerla.
Eres un trotamundos porque has pasado por Francia, has pasado por Japón, has pasado por Kuwait, por Tailandia, ahora en Kirguistán. ¿Cómo ha sido ese cambio y esa adaptación a este nuevo país?
Pues mira, te diría que lo que más me ayudó es haber trabajado ya en varios países en Asia, la verdad. Porque yo creo que Kirguistán, eso, la parte de Asia Central, yo creo que tiene un poco de los dos mundos, ¿no? Hay muchas cosas que intuimos de la ex Unión Soviética, que nos resultan pues relativamente familiares, y luego tienen muchas cosas pues del mundo asiático. Y en ese sentido yo creo que eso me ayudó a entender mejor la mentalidad de los jugadores y conectar, como te decía antes, mucho antes. También es verdad que hay una parte de nuestra cultura que hace que no tengamos gran conocimiento de las tradiciones rusas y demás, y el choque cultural, sobre todo las tres primeras semanas a nivel de funcionamiento, de burocracia y demás, eso sí que me costó mucho. Debo reconocer que quizá fue incluso la parte que más me costó, porque cuando en España decimos que tenemos mucha burocracia, yo creo que es porque todavía no hemos conocido muchos de los lugares donde realmente sí que tienen mucha burocracia.
¿Y cómo es el fútbol sala en Kirguistán? ¿Cómo es ese deporte? ¿Cómo está organizado a nivel de jugadores que nos podemos encontrar allí?
Bueno, tienen una liga de primera división, digamos, que se conoce como la Superliga, que además creo que recientemente seguro que habéis visto un gol de chilena impresionante que está circulando por las redes, que se produjo hace una semana en la final de Copa. Bueno, juegan una liga de... tienen 8 equipos en primera división, porque el país realmente es chiquitín, tiene 6 millones de habitantes, y entonces doble vuelta y luego se producen los playoffs, como en España, digamos, cuartos de final al mejor de 3, semifinales al mejor de 3 y la final al mejor de 5. Y luego tienen la Copa, que está, digamos, dividida por regiones, un poco como si dijésemos que las primeras fases de la Copa se juegan por comunidades autónomas y luego el campeón de cada comunidad autónoma pues juega la fase final. Y en base a eso pues estructuran también un poco el calendario de la selección, y sobre todo en años de Copa de Asia, que se vuelcan un poco más en ello.
Lluís, que gracias por compartir tu experiencia en un sitio para mí absolutamente desconocido. Yo soy un loco de hacer turismo, de viajar por el mundo, pero no tenía ninguna referencia de Bishkek, de lo que era la capital de Kirguistán, de este país tan tan montañoso, ¿no? tan chiquitito ahí en el centro de Asia. Así que, pues nada, como siempre pensamos cuando hablamos con vosotros, cuando estáis lejos, que sois unos valientes, que estáis descubriendo el mundo, ya no solo llevando el fútbol sala a sitios bastante lejanos, sino también descubriendo el mundo y viviendo esa experiencia. Así que, sea seguir en Kirguistán o sea cualquier otra aventura, estaremos aquí para apoyarte en la distancia y para que nos cuentes cómo marcha todo. Lluís, un abrazo muy grande.
Igualmente, muchas gracias.
Lluís Bernat, señoras y señores, es el seleccionador, o era hasta hace muy poquito el seleccionador de Kirguistán, y está en un periodo de análisis y de valoración de cuál va a ser el siguiente paso. Y tenemos dos noticias más, Teresa, que contar en Futsaleros por el Mundo.
Pues sí, porque ya estamos pensando en la próxima temporada y ya tenemos a un entrenador que va a continuar su aventura en los banquillos, y es Álvaro Martínez, que va a seguir pilotando el proyecto del Pula en Croacia, así que una buena temporada la que ha cuajado esta temporada, así que en la siguiente le volveremos a ver en el banquillo del Pula. Y nos tenemos que ir también a Polonia, porque Víctor López va a jugar la final de la Liga en el país con el Kostra, así que también mucha suerte para él y que consiga levantar ese título de campeones.
Bueno, pues qué viaje más guay, Teresa. Nos has preparado este miércoles a Bishkek, a Kirguistán. He tenido que mirar en el mapa, he tenido que ver algunas fotos, y bueno, un lugar muy, muy misterioso y muy remoto en el que está Lluís Bernat trabajando. Ya nos contará cuál será el siguiente paso para un auténtico trotamundos del fútbol sala mundial. Gracias, Teresa. Un beso.
Un beso, hasta luego.
Venga, vamos con el femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
шопе вас обещля, шопе, шопе не було, світ на її плеча, мені, мені, мені в цій звивисті скелясті, але знай твої руці.
Muy guay también la canción de Ucrania. Estas son Aliona Aliona y Jerry Hale cantando el tema que se llama Teresa y María. Fueron terceras, es decir, se llevaron la medalla de bronce de Eurovisión y levantaron también muchos aplausos entre el público. Está esperándonos Alba Da con la calculadora echando humo. Directora Ada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Santi Duque.
Bueno, ¿qué está pasando? Porque tenemos que echar un montón de... Me ha dicho Alba, no nos da tiempo a meter protagonista hoy porque tenemos que echar muchas cuentas de lo que pasa y, por supuesto, empezar por repasar la jornada anterior para entender cómo está ahora mismo la situación, Alba.
Bueno, está calentita porque quedan dos jornadas y ya sabemos que cuando llegamos a estas alturas de la temporada hay muchas cosas por decidir. Y todas son vitales, entonces hay equipos que están con la calculadora echando humo. Pero bueno, primero vamos a repasar brevemente los resultados de la pasada jornada. Burela ganó 6-4 a Móstoles, Alcorcón también ganó 1-2 al Scots, Futsi volvió a ganar 4-2 a Roldán, Alcantarilla perdía 0-1 frente a Poyo, Leganés perdía 2-6 frente al Atlético Torcal, Torreblanca ganó 6-3 a Ourense, Castro ganó también 6-3 a Rayo Majadahonda y el partido de la jornada, una de esas decisiones vitales de aquí a final de temporada, que es qué equipo va a descender, pues había un duelo directo entre Marín y Amarelle, ganó Marín 3-1 a Amarelle, por lo que ahora mismo Biasis Amarelle está en puestos de descenso y Marín ha conseguido salir de esos puestos de descenso. Pero esto lo vamos a analizar ahora con la calculadora, si te parece bien, para que la gente empiece a echar cuentas, porque como digo, quedan solo dos jornadas, 6 puntos, no quedan nada prácticamente, y quedan dos decisiones vitales y una decisión pues más o menos anecdótica. La anecdótica es qué equipo va a quedar en segunda posición, porque Futsi y Melilla, Futsi está segundo, Melilla tercero, están empatados a 64 puntos, así que es una de esas decisiones que veremos en estas dos últimas jornadas. No es vital porque van a estar en puestos de playoff, pero sí va a ser importante de cara al playoff. ¿Qué pasa con esas decisiones vitales? La primera, ¿qué equipo va a entrar en puestos de playoff? ¿Qué equipo va a ocupar esa cuarta plaza que ahora mismo tiene Poyo? Poyo tiene 55 puntos. Quinto está Alcorcón, que está intentando luchar a ver si lo consigue, pero está con 51. Es decir, que Poyo tiene más 4. Y quedan 6 puntos por decidir. Así que, bueno, Poyo lo tiene, podemos decirlo, fácil o más fácil que Alcorcón, pero es cierto que Alcorcón, y teniendo a Peque en sus filas, pues bueno, creo que va a estar luchado ahí, va a estar complicado hasta el final, porque teniendo en cuenta contra quién se enfrentan, Leganés, o sea, Alcorcón se va a enfrentar a Leganés, que ya está descendido, y se va a enfrentar a Móstoles, que no tiene nada por decidir, está en la mitad de la tabla. Pero Poyo, aunque es cierto que tiene esa ventaja de que está ahora mismo en puestos de playoff, se enfrenta en la próxima jornada a Marín, que está a vida o muerte por salvarse, y se va a enfrentar a Castro, que ya no tiene nada que jugarse. Pero ese Poyo Marín del próximo fin de semana, ojo, cuidado, todo el mundo lo va a ver, porque ahí va a decidirse mucho el cuarto puesto y los puestos de descenso, porque es la otra decisión que quedaría para la otra, que hay que sacar la calculadora, que es el descenso. Leganés y Rayo Majadahonda ya están descendidos, y está Biasis Amarelle con 25 puntos ahora mismo en descenso, Marín ahora mismo salvado 26 puntos. Esto lleva casi toda la temporada siendo al revés, Marín en puestos de descenso y Biasis Amarelle salvado, pero después de ese partido, como decimos, de la pasada jornada en el que Marín ganó 3-1 a Amarelle, pues ahora mismo se han cambiado las tornas. ¿Qué pasa con ese calendario que le queda? Bueno, pues a Amarelle le queda Castro, que no tiene nada que jugarse, y le queda Burela, que es cierto que no le queda nada que jugarse porque es campeón de liga regular, pero ojo, te enfrentas a Burela en tu casa, creo que ningún equipo querría tener ese rival cuando te estás jugando el quedarte en la primera división. ¿Qué le pasa a Marín? Bueno, pues que Marín se va a enfrentar la próxima jornada, como decimos, a Poyo, y Poyo se está jugando la vida o muerte a ver qué equipo va a estar en los playoffs, y la última jornada se va a enfrentar a Ourense, que no le queda nada por decidir. De momento está en la mitad de la tabla y, como decimos, no tiene nada vital que decidirse en estas dos últimas jornadas. Así que, ¿qué equipo va a ocupar la cuarta posición? ¿Poyo o Alcorcón? Poyo, de momento, tiene +4 de ventaja. ¿Qué equipo va a descender a segunda división? Amarelle o Marín. Ahora mismo Marín está salvado con un solo punto de diferencia.
Vaya, vaya, cómo está la cosa para estas dos últimas jornadas. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar el microscopio y mirar la letra pequeña de en qué partidos de todo este follón que hay con las calculadoras y con las cuentas ponemos el objetivo de este fin de semana.
Pues mira, en una jornada habitual en la que no estuviese tantas cosas en juego, el partido de la jornada sería el Roldán Melilla Torreblanca, porque son dos equipazos con jugadoras top y va a ser un partido brutal. Pero teniendo en cuenta lo que se está jugando, el partido de la jornada sin duda es ese Poyo Marín, que además de ser un derbi gallego tremendo, pues bueno, Poyo se está jugando la cuarta plaza y Marín se está jugando el descenso. Así que creo que no hay partido más importante que ese.
Bueno, pues que no se pierda nadie estas dos jornadas que quedan. Alba nos lo va a contar aquí de la mejor manera posible para que todos lo entendamos y, por supuesto, escucharemos a las protagonistas destacadas de lo que está pasando en este tramo final emocionante en la Primera División Femenina. Gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Y terminó también la segunda división en su fase regular con estos marcadores en la jornada número 30. Unión Africa Ceutí 2, Leganés 1, Barça Athletic 2, Meliestar 1, Elegido 1, Oparrulo 2, Guanapixa de Sala 10, Zaragoza 5, Real Betis Futsal B 2, Ibiza 5, Full Energía Zaragoza 8, Bisontes 4, Sala 5, Martorell 3, Mengíbar 2, Levante 1 y Burela 4, Humantequera 1. La clasificación, ya saben ustedes quién ha ganado esta liga, A de Sala 10, Zaragoza, nuevo equipo de la Primera División, jugarán los playoffs por la otra plaza de ascenso, Humantequera, Burela, Unión Africa Ceutí y Full Energía Zaragoza. Se quedó al final a las puertas Elegido Futsal, que no pudo meterse entre esos cuatro mejores del playoff. Por abajo, ya saben que estaba todo resuelto, salvados tanto Ibiza como Meliestar como Leganés, y descienden Atlético Mengíbar con 27 puntos, a uno se quedó de la permanencia, Bisontes Castellón con 24 y el Real Betis Futsal B con 23. Y repasamos, no van a empezar tampoco este fin de semana porque tenemos la Final Four de la Copa del Rey, pero repasamos cómo queda el playoff por el ascenso en esta primera eliminatoria: Burela, Unión África Ceutí y Antequera, Full Energía Zaragoza. Los partidos se jugarán el sábado 25 de mayo.
Soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento.
Pues yo creo que la actuación fue bastante buena de Nebulosa con su polémica zorra, con este tema que nos representó en Eurovisión, pero la gente pues no terminó de entenderlo. En el televoto tampoco salió bien parada España, que quedó 22ª, así que el año que viene volveremos a intentarlo. Ha estado Natalia Escobar, como siempre, no solo en el control técnico, también en la producción. Les habló Santi Duque. Nos quedan pocos Futsal Cope, pero todavía nos queda lo mejor para el final. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.
Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.